La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Nuestro invitado capital es hoy ya uno de los 17 expertos convocados por el gobierno para formar parte del Comité para la Reforma Fiscal. Don Guillén López Casas Novas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Cómo está usted, don Guillén? Muy buenos días, un placer saludarle.
Muy buenos días, Luis. Muy bien, mira, aquí aguantando lo que suponemos ya es el fin de la pandemia que tanto daño ha generado en todos los aspectos económicos, sociales, pero bueno, aguantando, que es lo que toca.
Desde luego, es nuestra responsabilidad individual llegar lo más lejos posible y responder de forma inteligente a ello. Bueno, ¿le han convencido de formar parte de este comité de expertos para la reforma fiscal, don Guillem? ¿Cómo le han planteado la misión?
Bueno, mira, por un lado es una contribución más, es mi sexta comisión en la que participo. Son contribuciones que las haces en función de lo que crees puede mejorar la situación, porque no, esto no tiene otra compensación monetaria. Y el objetivo es que, bueno, desde el punto de vista académico, que es el mío, siempre suelo hacer lo mismo. Cuando alguien dice que vamos disparados y que hay que bajar los impuestos para no sé qué acceso a la cima vamos a llegar de crecimiento económico, yo suelo tener palabras de precaución, y cuando me dicen que hay que subir los impuestos de cualquier modo porque los agujeros son inmensos, pues también una cosa es reducir marcha en el gasto público y otra es poner freno de mano a lo que puede ser un desastre si no conseguimos cerrar el diferencial entre lo que ingresamos y lo que gastamos.
Así que usted es partidario del punto medio, que es donde está la virtud, se suele decir, ¿no?
Sí, es la posición crítica típica de la académica. Cuando los políticos se disparan en un tema, pues un poco de precaución, porque claro, si pones freno de mano, el derrapar es mucho más fácil. Si cambias marcha y miras que sí, que hay que subir algunos impuestos, quizás selectivamente, no en general, esto no es un vale que tenga validez omnipresente en todos los ámbitos de la presión fiscal. Y por otro lado, también hay que mirar qué pasa con el gasto público. Entonces, supongo que aquí entra el tema autonómico, que está solapado en la llamada que ha hecho la ministra Montero para que diferentes académicos y algunos de ellos repitiendo nuestra presencia ya en la Comisión de Reforma de la Financiación Autonómica, pues tengamos algo que decir.
Se está poniendo mucho el foco, profesor López Casas Novas, en el impuesto sobre sociedades. Se insiste o se argumenta que el tipo efectivo que se paga en España no es muy coherente con lo que debería recaudarse, aunque el tipo nominal efectivamente está entre los más altos de nuestros competidores.
Uh-huh. Aquí hay que separar un poco, bueno, lo que es nominal y efectivo es, bueno, aquí los universitarios lo explicamos en clase, si ya no tiene más, tengo más que decir en esto, porque está plagado de deducciones y bonificaciones, que es lo que desvirtúa. Sin embargo, cuando se hace el análisis en plena crisis, hay que ir un poco de cuidado, porque hay deducciones que son de consolidaciones fiscales, hay deducciones que son de activos fiscales, de pérdidas, que se han prodigado en estos últimos años. Con lo cual, bueno, este tipo de deductivos se tiene que mirar con más cuidado. De todos modos, en estos temas vamos un poco a lo que resulte de las políticas OCDE y con más detalle lo que haga Estados Unidos. Y aquí parece que hay un compromiso de revertir lo que fue una reforma de la anterior administración que dejó el impuesto a 12,5. Se habla de traducirlo a un mínimo que sea de 21. Como dice The Economist, esta semana aún no ha habido ningún movimiento, pese a que se habla de ello. Y luego que una cosa es, de nuevo, tipo nominal y luego es el tipo efectivo, el mínimo debería considerar que nadie, ninguna corporación, tiene tipos menores que lo que se acuerden en el contexto OCDE. Esto es globalización, esto no es decisión española, no. Que inventen ellos es correcto, que diga el conjunto de la OCDE cuál es el tipo y nosotros ajustamos nuestra realidad estructural económica para que los daños sean los menos posibles.
Y, don Guillén, el impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto inexistente que ya se cesó por anacrónico en casi toda Europa, no sé si queda en algún país.
Sí, yo en este tema tengo siempre... Yo no soy abolicionista del de sucesiones. El impuesto de sucesiones tiene un papel. El impuesto de patrimonio es doble imposición con toda seguridad, no hay dudas. Para justificación, siempre se tiene que decir esto de que puede utilizarse, activarse de modo extraordinario, y siempre se ha puesto este adjetivo, que luego de extraordinario acaba siendo del todo ordinario. Por tanto, si tuviera que ser extraordinario, luego habría que conjugarlo con lo que sea la responsabilidad fiscal de cada comunidad, y aquí lo normal sería, como en otros países, que haya un tipo autonómico, un recargo autonómico, una cuota y una cuota estatal, y que la autonómica sea deducible de la estatal, con lo cual, si el Estado decide que tiene que haber un mínimo, que lo decida él, y que la parte de la comunidad autónoma, que siendo un impuesto transferido, decida que sea deducible. Y si la comunidad autónoma no quiere poner su impuesto, que juegue lo que sea el mínimo estatal que esté en vigor. Este sería mi planteamiento inicial. De todos modos, yo entro ahora en una colaboración con otros colegas, que algunos seguro saben más que yo, y entonces vamos a ver si armonizamos criterios para el bien del juego conjunto del sistema fiscal. No hay que mencionar solo un impuesto, sino el conjunto de ellos. Estoy abierto, pero en principio este es mi ex ante en este tema.
Ya sabe que en el refranero hay un verso que... de San Juan de la Cruz, creo recordar, que es: en tiempo de revuelto no hagas mudanza. Cambiar la estructura en un momento de coyuntura tan delicada no conlleva ciertos riesgos. Sí. Usted lo citaba al principio, creo.
Completamente de acuerdo. Forma parte de la valoración crítica que antes decía. Cuando alguien dice todo patas para arriba porque hay que recaudar más, etcétera, es cuando hay que hacer una llamada de cuidado. Porque en el mejor de los casos es un fine-tuning lo que necesita nuestro sistema tributario. Hay problemas que son de cumplimiento fiscal, no de cambio regulatorio, y hay que coser descosidos que proceden de lo que han sido los estragos de la crisis. Pero no soy partidario del Big Bang, porque esto no lleva a ningún sitio. Esto es echar el freno de mano con la posibilidad de que la marcha que necesita la economía para recuperar acabe volcando tu vehículo. O sea, que hay que ir con cuidado. No me apunto a los big bangs en ninguna de estas materias.
Porque la economía de España está delicada, ¿no? Las vacunaciones van lentas, ahora tenemos el problema con Janssen otra vez, hay un poco de delicadeza.
Sí. Mira, mi veredicto en esto es que la mejor inversión es vacunar. Esta es la mejor manera de salir de la crisis. Yo lo veo desde la óptica incluso muy sentida de Baleares, que como no consigamos mostrar que somos territorio seguro, va a ser muy difícil remontar el sector hotelero, turístico y general. Con lo cual, sí, la mejor inversión es seguir el camino de la vacunación. En la discusión de si ha hecho bien a Janssen congelando la aplicación, yo soy de los que pienso que sí, me apunto a Wall Street Journal, a la editorial de hoy, porque creo que empezar con un pie cojeando añadiría, en términos de vacunación global, más dudas, más gente que se resista a la vacunación, con lo cual la salsa sería más cara que el pescado. Con lo cual, que durante 3 o 4 días se lo miren bien, y que la imagen de seguridad se imponga y no tengamos reticencias a que se añadan a las que ya tiene AstraZeneca en la aplicación de la vacuna.
Con todo el sentido común. Don Guillén López Casas Novas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Es un placer escucharle. Muchas gracias.
Igualmente, Luis, que tengas buen día.
Igualmente. Adiós.